Estás escuchando la versión en audio de un artículo publicado en cebralista.es. Este contenido se ha generado mediante voz sintética como recurso de accesibilidad. Artículo titulado Decidir cansa, la fatiga de decisión, entre el mito y la evidencia, publicado en el blog de cebralista.es en julio de 2026. Al final de un día largo, con el carrito medio lleno, hay que decidir qué se cena. La persona se queda un momento parada frente a la estantería, incapaz de elegir entre dos opciones que cualquier otro día resolvería en 3 segundos. Al final coge lo primero que tiene a mano, algo que ni siquiera le apetece, y sale. En casa lo resume sin pensarlo. Estoy agotada de tomar decisiones, ya no me queda cabeza. La frase ordena la escena. Reparte una explicación cómoda y da por cerrado el asunto. Ha decidido mal porque se le había gastado algo por dentro. Y sin embargo, mirada de cerca, esa explicación dice mucho menos de lo que parece. La idea de que decidir cansa, de que existe una fatiga de decisión que se acumula a lo largo del día y termina por agotar la capacidad de elegir bien, se ha vuelto sentido común. Aparece en artículos de productividad, en consejos sobre por qué las personas importantes visten siempre igual, en advertencias sobre no ir al supermercado con hambre. Tiene un atractivo evidente. Convierte una experiencia real, la de rendir peor al final de una jornada exigente, en una explicación con aire científico. Este artículo hace algo distinto con esa idea. En lugar de repetirla o descartarla de un plumazo, la usa para mostrar cómo se lee una afirmación cuando se quiere saber qué la sostiene. El recorrido lleva de un experimento célebre a su derrumbe parcial y desde ahí a una lectura que devuelve algo con lo que trabajar. El relato de la reserva que se gasta. La versión fuerte de la fatiga de decisión tiene una fuente identificable y un experimento que la hizo famosa. La propuesta sostenía que el autocontrol funciona como un recurso limitado, parecido a la energía de un músculo o al combustible de un depósito. Cada acto que exige contenerse, elegir o resistir una tentación consume una parte de esa reserva, y cuando la reserva baja, el rendimiento en la siguiente tarea, que también exija control, empeora. A ese estado de reserva mermada se lo llamó agotamiento del yo. Véase referencia Baumeister y otros, 1998. El estudio que lo instaló funcionaba así. A un grupo de participantes se les hacía pasar por delante de galletas recién horneadas y se les pedía que comieran rábanos en su lugar. A otro grupo se le permitía comer las galletas. Después, a todos se les proponía una tarea de perseverancia, un problema en realidad irresoluble, y se medía cuánto aguantaban antes de rendirse. Quienes habían resistido las galletas abandonaban antes. La lectura fue directa. Resistir la tentación había gastado una reserva común y por eso quedaba menos para perseverar. La metáfora del depósito que se vacía resultó tan intuitiva que saltó del laboratorio al lenguaje corriente en pocos años. Decir «no me quedan fuerzas para decidir» pasó a sonar como una descripción de un hecho fisiológico, no como una manera de hablar. Durante un tiempo, la evidencia pareció acompañar. Una revisión que reunió más de un centenar de experimentos de este tipo encontró un efecto de tamaño medio, lo bastante consistente como para dar por establecido el fenómeno. Véase referencia Hager y otros, 2010. En ese punto, alguien que quisiera un dato para respaldar la fatiga de decisión lo tenía a mano y con aval académico. Aquí es donde suele terminar la historia cuando se cuenta de pasada. Pero la historia siguió, y lo que vino después es justamente lo interesante. Cuando la evidencia se mira de cerca, una revisión que promedia muchos estudios hereda un problema conocido. La literatura publicada no es una muestra neutral de lo que se ha investigado. Los resultados llamativos se publican con más facilidad que los que no encuentran nada, de modo que promediar solo lo publicado tiende a inflar el tamaño de cualquier efecto. Cuando un grupo independiente volvió sobre los mismos datos aplicando técnicas que corrigen ese sesgo, el efecto del agotamiento se encogió hasta quedar prácticamente indistinguible de cero. Véase referencia Carter y otros, 2015. No era que el fenómeno fuera pequeño, era que buena parte de su tamaño aparente procedía de qué estudios habían llegado a publicarse y cuáles no. La prueba decisiva vino de un formato pensado para no dejar margen a esa sospecha. Un consorcio de 23 laboratorios acordó de antemano un mismo protocolo. Lo registró antes de recoger un solo dato, de modo que nadie pudiera ajustar el análisis a posteriori para favorecer un resultado, y lo aplicó a más de 2.000 participantes. El efecto combinado fue de una magnitud minúscula, con un intervalo de confianza que incluía el cero, es decir, compatible con la ausencia de efecto, véase referencia Hager y otros, 2016. Un comentario posterior discutió detalles del procedimiento y señaló que la tarea elegida podía no haber inducido bien el estado que se quería estudiar, véase referencia Dan, 2016. Esa discusión no rescató la versión fuerte del depósito, acotó las condiciones en que cabría seguir buscando algo, que es una conclusión mucho más modesta que la del relato original. Vale la pena detenerse en lo que esta secuencia enseña, porque vale para casi cualquier afirmación con aire de hallazgo. Un experimento vistoso no establece un hecho, lo propone. Una revisión que promedia lo publicado puede estar promediando también el sesgo de lo que se publicó, y una réplica, acordada y registrada por adelantado, con muchos participantes, pesa más que el estudio brillante que la originó, aunque sea menos citada fuera del gremio. Leer evidencia de forma crítica no consiste en desconfiar de todo por sistema, sino en preguntar por el tipo de prueba que sostiene cada afirmación y en revisar el saldo cuando llega prueba mejor. La fatiga de decisión, en su versión de reserva que se vacía, no ha superado ese saldo. La grieta que cambia el planteamiento. Hay un resultado que, más que refutar el relato, lo desencaja por dentro. Si el agotamiento fuera el vaciado de un recurso biológico, debería comportarse como el cansancio de un músculo, aparecer por igual, con independencia de lo que la persona piense sobre el asunto. No es lo que se observó. El efecto se manifestaba en quienes daban por hecho que la capacidad de contenerse se gasta con el uso, y se desvanecía en quienes no compartían esa idea y trataban el esfuerzo como algo que puede sostenerse o incluso alimentarse. Véase referencia Job y otros, 2010. Dicho de otro modo, aquello que se presentaba como el vaciado de un depósito dependía en buena parte de qué esperaba encontrar cada quien en la situación. Un depósito de combustible no se vacía más o menos según lo que quien conduce crea sobre su coche, que el supuesto agotamiento sí varíe con las expectativas de la persona, es una señal de que no estamos ante una sustancia que se consume, sino ante algo que ocurre entre la persona y sus circunstancias. Y en cuanto la explicación se desplaza del interior de la persona a la relación con el contexto, el vocabulario de la reserva mermada deja de servir. Hace falta otra lectura, una que describa qué se hace exactamente cuando se dice que ya no quedan fuerzas para decidir. La que sigue es una lectura propia, no una conclusión de los estudios citados. La controversia desarma el relato del depósito, pero no propone nada en su lugar. Otra lectura, la evitación que se refuerza. El único concepto que este artículo pide sostener es el de evitación reforzada, y hay que fijarlo con precisión antes de usarlo. Se llama así a una conducta que consigue interrumpir o esquivar una situación que se ha vuelto molesta y que se hace más probable justamente porque lo consigue. El alivio inmediato que trae esa interrupción refuerza la conducta que la produjo, de manera que la próxima vez cuesta menos recurrir a ella. No hay aquí ninguna reserva que se agote. Hay una situación cuya exigencia ha ido subiendo, una conducta que la corta y un alivio que premia ese corte. Vuélvase a la escena del supermercado con esta lente. A lo largo del día se han encadenado tareas que exigían resolver, contenerse, atender a lo que no apetecía. Cada una por separado era llevadera, sumadas. Han vuelto cada nueva demanda más molesta que la anterior. Frente a la estantería, elegir bien la cena implica compararla. Pensar en varios días, sostener un pequeño esfuerzo más. Coger lo primero que haya mano corta ese esfuerzo en seco y trae un alivio inmediato, el de dejar de decidir. Ese alivio es la consecuencia que sostiene la conducta. No se ha vaciado una capacidad interna. Una respuesta de escape ha quedado reforzada porque, en ese contexto saturado, escapar salía a cuenta de forma inmediata. Esta lectura encaja además con el resultado incómodo de las expectativas. Si una persona da por hecho que a esas horas ya no puede más, la exigencia de seguir eligiendo le resultará más aversiva y la conducta de abandonar más reforzante y más rápida. La creencia no vacía ningún depósito, modifica cuánto pesa la demanda y cuánto alivia rendirse. Nótese lo que se gana con el cambio de vocabulario. Me quedé sin fuerza de voluntad, nombra una facultad ausente y no ofrece nada sobre lo que actuar, porque una facultad que falta no se toca. Ante una cadena de decisiones acumuladas, cortar por lo fácil me trajo alivio inmediato. Nombra antecedentes, una conducta y una consecuencia, y las tres son cosas del mundo, observables y, llegado el caso, modificables. Este desplazamiento importa de modo especial cuando lo que está en juego es una decisión. El relato de la reserva agotada sugiere que las malas elecciones del final del día son inevitables, un peaje que se paga por haber decidido mucho antes, y frente a un peaje solo cabe resignarse o cargar el depósito con trucos de dudoso respaldo. La lectura por evitación reforzada dice otra cosa, que esa elección apresurada es una conducta con una función, esquivar una demanda que se ha vuelto costosa y que su probabilidad depende de cómo estén dispuestas las demandas y los alivios a lo largo del día. Lo que parecía un límite fijo de la persona se revela como un arreglo de condiciones y los arreglos se rehacen. Un registro para observar tu fatiga. La propuesta se vuelve utilizable con un ejercicio breve que no pide más que una hoja dividida en tres columnas. Durante los próximos días, cada vez que te sorprendas diciendo o pensando ya no me queda cabeza para decidir y resuelvas por la vía rápida, anota una fila. En la primera columna, el antecedente, qué situación había justo antes, qué se acumulaba, qué exigía esa decisión y a qué hora del día ocurría. En la segunda, la conducta concreta, qué hiciste exactamente, sin la etiqueta, cogerlo primero, aplazar, delegar sin mirar, ceder. En la tercera, la consecuencia, qué obtuviste de inmediato, casi siempre alguna forma de alivio y qué evitaste con ello. Una fila por episodio. Esas tres columnas son las del análisis funcional de la conducta. ¿Qué había alrededor? ¿Qué se hizo? ¿Qué se obtuvo? Una fila real ayuda a ver el formato. Antecedente. 6 de la tarde, tras una jornada de reuniones y correos, hay que decidir la cena con la nevera medio vacía y un familiar preguntando cada 2 minutos ¿qué hay? Conducta. Pido a domicilio lo de siempre sin mirar más opciones. Consecuencia, se acaba la pregunta, desaparece la presión, alivio inmediato. Leída así, la fila no dice, me faltó voluntad. Dice que en un tramo saturado, con una demanda que subía por momentos, la conducta de zanjar por lo rápido trajo un alivio que la premió. La etiqueta se disuelve en tres datos concretos, y con ella se disuelve la falsa causa interna. Al cabo de una semana, el registro muestra un patrón que la palabra fatiga ocultaba. Casi siempre aparecen los mismos antecedentes, ciertas horas, cierto tipo de decisiones encadenadas, la ausencia de una elección ya hecha de antemano. Ese patrón es la palanca. Si las decisiones que más importan se resuelven cuando la cadena aún no se ha acumulado, o si algunas se retiran del día dejándolas decididas de una vez, o si la más exigente deja de coincidir con el tramo más saturado, la conducta de escape pierde el contexto que la hacía rentable. No porque haya más voluntad, que es una explicación que no toca nada, sino porque las condiciones que reforzaban rendirse ya no están dispuestas del mismo modo. Nada de esto niega que un día largo pase factura, ni promete que decidir deje de costar. Promete algo más sobrio y más sólido, cambiar una explicación que se cierra sobre sí misma, la de la reserva agotada, por una descripción abierta de condiciones y consecuencias sobre la que sí se puede intervenir. La evidencia, leída de cerca, no sostiene el depósito que se vacía. Lo que queda cuando se retira esa metáfora no es menos, es más, una conducta situada con antecedentes que se pueden reordenar y consecuencias que se pueden prever. Decidir, al final del día, no gasta una sustancia. Ocurre en un contexto y el contexto se puede diseñar. Este artículo cierra un bloque dedicado a mirar la toma de decisiones sin atajos y a leer la evidencia con cuidado. La carta semanal recoge cada viernes un apunte con esta misma mirada, aplicada a escenas cotidianas de trabajo, estudio y convivencia. Quien quiera empezar por su cuenta puede llevar durante unos días el registro de 3 columnas de sus propios episodios de fatiga y observar qué antecedentes se repiten. Esa es la puerta de entrada al terreno fuerte del proyecto, el análisis de la conducta. Referencias del artículo. Baumeister, Bratslavski, Muraben y Theisse, 1998, Ego Depletion. Is the active self a limited resource? Agotamiento del yo. ¿Es el yo activo un recurso limitado? En el Journal of Personality and Social Psychology. Carter, Koffler, Forster y McCulloch, 2015, A Series of Meta-Analytic Tests of the Depletion Effect, una serie de pruebas meta-analíticas del efecto de agotamiento en el Journal of Experimental Psychology, General. Dan, 2016, comentarios sobre la réplica multilaboratorio preregistrada del efecto de agotamiento del yo, en la revista Frontiers in Psychology. Hager, Wood, Steve y Chatzisarantis, 2010, Ego Depletion and the Strength Model of Self-Control, el agotamiento del yo y el modelo de fuerza del autocontrol, un metaanálisis en el Psychological Bulletin. Qua. Hager, Chatzisarantis y otros, 2016, réplica multilaboratorio preregistrada del efecto de agotamiento del yo, en la revista Perspectives on Psychological Science. Job, Dweck y Walton, 2010, Ego Depletion, Is it all in your head? El agotamiento del yo, ¿está todo en tu cabeza? Las teorías implícitas sobre la fuerza de voluntad afectan a la autorregulación en la revista Psychological Science. Fin del artículo.